Trauma post-aborto, de mujer a mujer. Entrevista con María Blanc Corcuera. Es el tema de hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos, familia de EWTN. Yo soy Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les tenemos otra edición especial, una invitada de lujo. Y para este tema me acompaña gran defensora de la vida, mi colega desde Los Ángeles, California, Astrid Bennett de Orduño. Saludos, amiga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Patti. Y bueno, anoche estuve en una charla con un grupo de jóvenes y algo que me gusta compartir durante las charlas pro vida es que el aborto deja secuelas, puede dejar secuelas en la mujer y es algo que muy pocas personas saben o se sorprenden cuando se enteran que una gran parte de nuestra labor como pro vida es anunciar los recursos que existen para la sanación y el perdón de los que son afectados por el aborto, porque mira, Patti, aunque el aborto sea algo nuevamente penalizado, algo prohibido en nuestra sociedad, como debería de ser, hasta impensable debería de ser, seguiremos sanando las secuelas del aborto en las personas afectadas por generaciones, Patti, porque el aborto destruye y lastima lo que toca. Hay más de 1 millón de abortos al año aquí en Estados Unidos y para cada aborto hay una mujer y también hay un hombre que son afectados y los hombres también pueden sufrir las secuelas de haber perdido un bebé de una manera tan cruel y muchos ni siquiera se enteran hasta después de que se realizó el aborto y lamentan esa terrible pérdida y el no haber podido defender a su criatura. Los trabajadores como tú, Patti, tienes tu testimonio de haber trabajado en un centro abortivo, aparte de cómo te afectó los abortos que tú tuviste. También estamos ahí para recibir a las personas que han trabajado en la industria del aborto. Y bueno, hoy vamos a escuchar de una profesional, una psicóloga, que nos hablará de las secuelas del aborto, de los estudios que existen comprobando que en efecto, el aborto deja estragos serios, pero sabemos que hay esperanza. Existen recursos y debemos anunciarlos, debemos alertar antes que nada a las personas contemplando el aborto de las posibles secuelas. Y si alguien ha tenido un aborto, estamos aquí para ayudarles, no para condenarlos, todo lo contrario. Debemos ser personas de amor y de misericordia para todos.
Amén. Y antes de seguir con nuestra gran invitada, nos vamos con Gisela Barreto desde la Argentina, quien nos trae algunos informes pro vida. Vamos con Gisela.
Gracias, Patti. Gracias, Astrid. Buenas noches. ¿Cómo están? Desde Argentina les traigo noticias importantes del ámbito pro vida. En este caso, noticias maravillosas porque desde Madrid vamos una vez más con la marcha Sí a la Vida. El 23 de marzo en Madrid, España, se llevará la marcha por la vida, Sí a la Vida. Esta marcha de todas las personas que se harán presente pro vida comenzará en la calle Serrano, esquina Goya, y continuará el desfile hasta Cibeles con Paseo Recoletos. La marcha iniciará a las 12 horas, habrá un escenario, en dicho escenario van a desfilar personas que van a brindar su testimonio, seguramente momentos muy emotivos de estos testimonios con una carga de dolor por lo que han hecho, dando también un ejemplo para decir tengan a sus hijos, habrá también conciertos, música y más sorpresas que tienen preparado para atraer, para que sean más las personas este nuevo año 2025, que este 23 de marzo marchen por el sí a la vida, para que los bebés puedan ver la luz. Defendamos y demos voz a quien no tiene voz. Por otro lado, en Uruguay, Montevideo, se va a realizar la Marcha Provida el 29 de marzo. 29 de marzo, desde las 14 horas hasta las 18:30 horas, y va a ser en la Plaza de la Bandera, en Montevideo. Plaza de la Bandera, donde se van a reunir todas las personas que apoyen la vida y que digan sí a las dos vidas, la de la madre y la del niño. Recordemos que en Uruguay está permitido el aborto hasta la semana número 12 de gestación. Por supuesto que tanto todos los países que realizamos marchas por la vida, lo que estamos pidiendo es la derogación de esta ley inicua, de esta ley de genocidio prenatal que rige en tantos países. Una vez más, sí a la vida. Uruguay se une, Madrid, Argentina y tantos países. Sí a la vida, ayer, hoy y siempre.
Gracias, Gisela. Y bueno, Astrid, vamos con nuestra gran invitada, quien nos acompaña desde Barcelona, España, el trabajo de María Blanc, psicóloga, sobre el trauma post-aborto, explicado de mujer a mujer, analiza el impacto del aborto voluntario en la salud mental de las mujeres desde una perspectiva psicológica, a través de una experiencia del aborto con consecuencias, como el trastorno de estrés postraumático, depresión y sentimientos de culpa. Además, en las investigaciones de María, se examina cómo el aborto afecta a los hombres también, quienes pueden experimentar una paternidad frustrada. Se ha desarrollado una página web inspirada en Her Voice UK, compartiendo testimonios de mujeres que han sufrido secuelas psicológicas tras el aborto. Bienvenida, María. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo te encuentras?
Muchísimas gracias, Patricia. Para mí es un honor conocerte. Te admiro desde hace tiempo tu testimonio y la verdad que con mucha ilusión de compartir pues, el trabajo y toda la bibliografía que sí hay sobre trauma posaborto.
Bueno, gracias por todo el maravilloso labor que estás realizando. Y queremos saber, ¿cuáles son los principales síntomas del trastorno de estrés postraumático o lo que se reconoce también como el síndrome posaborto en mujeres que han decidido abortar? Y también quiero que nos cuentes los daños morales después de un aborto, porque siempre hablamos de los daños mentales, emocionales, también daños físicos, pero también hay daños morales.
Pues muy buena pregunta, Patricia. Mira, primero de todo quiero aclarar, ¿no?, que hoy en día se ha banalizado la palabra trauma. Es decir, hoy en día todo se considera trauma y no es así. Hay muchas cosas que nos pasan en nuestra vida que es que son normativas. Por ejemplo, el que lo dejes con el novio o se te muere un ser querido, ¿no? Es verdad que hay situaciones de estas normativas que se pueden volver patológicas, pero no todo lo que nos pasa es patológico. Entonces, ¿qué tiene el aborto de que sí es patológico? Entonces, primero, para hablar de trauma tenemos que dejar claro que no todo es trauma y, por otra parte, tenemos que definir qué es el aborto, ¿no? Porque las investigaciones que niegan el trauma posaborto parten de que el aborto no es una matanza intencional, no es acabar con la vida de un bebé, al final con la vida del hijo de una madre, sino que es una interrupción. Entonces, si es una interrupción, no puede haber trauma, porque es un procedimiento benigno. En cambio, sabemos, ¿no?, tanto por las experiencias de mujeres que han abortado, por lo que nos dice la ciencia cuando empieza la vida, que el aborto acaba con la vida de una persona. Entonces, al hablar de aborto como matanza de un hijo, sí que podemos hablar de trauma. De hecho, muchos manuales de trauma diferencian dos tipos de trauma, ¿no? Los intencionales y los no intencionales. Un trauma no intencional puede ser, por ejemplo, que pierdas tu casa por un incendio, ¿no? Esto puede llegar a afectarte mucho, pero al no ser intencional no tiene por qué ser tan grave como, por ejemplo, que hayan asesinado brutalmente a tu hijo, ¿no? Que está considerado como un trauma intencional. puede llegar a considerar, y es una hipótesis que yo defiendo, que el aborto llega a afectar mucho a las mujeres porque al final es, ellas viven su propia carne, la muerte de su propio hijo. Y como dos psiquiatras en España dijeron, ellas acaban siendo la gente responsable del acontecimiento que luego acaban siendo víctimas, ¿no? Es por eso que los síntomas más comunes, y se los puede comparar con el trastorno de estrés postraumático, es síntomas depresivos, también conductas de evitación, es decir, todo lo que les recuerde a ese día, a ese acontecimiento, lo evitan. Pesadillas, gran sentimiento de culpa. Y un síntoma que se distingue y que es característico del trauma de estrés postraumático por aborto es ese gran sentimiento de querer reparar. Es decir, en algunas mujeres se da, por ejemplo, el querer volverse a quedar embarazadas para recuperar aquel hijo perdido. En otras mujeres se da que se dan cuenta de este gran horror y quieren repararlo, ¿no?, ayudando a otras mujeres. O sea, se dan como ese sentimiento de querer reparar aquello perdido, ¿no? Y luego hay un concepto muy interesante que se ha estudiado en psicología y que me animó a mi profesora a estudiarlo para este trabajo, que es el daño moral. El daño moral se diferencia con el trauma de estrés postraumático porque es más severo, es decir, es el daño que tú sufres al hacer algo que está en contra de tus propias creencias o de tu propia conciencia. Esto se ha estudiado mucho con soldados de guerra, ¿no?, que después de haber matado tienen síntomas peores que un trauma de estrés postraumático, ¿no?, porque al final han ido en contra de sus propios valores, ¿no? Entonces, yo planteo la hipótesis, porque aún no se ha investigado, que esto es lo que podrían estar sufriendo la mayoría de mujeres que abortan. Es decir, hacer algo que está incluso en contra de sus propias creencias. Y también algo que recalco mucho es que el aborto, por mucho de que esté aumentando, no es una situación normal. Es decir, ninguna mujer se quiere ver en esa situación. Y hoy en día vivimos en una sociedad patológica y que se quiere normalizar la patología, y no. Entonces, yo creo que es muy interesante estudiarlo y también darle a voz, que es decir, es un trauma, ¿por qué? Porque pierdes un hijo. Y que también no quedarnos en el trauma, es decir, estas mujeres pueden sanar y hay que dar a conocer pues Proyecto Raquel y muchísimas más asociaciones que están ayudando a estas mujeres.
María, ¿qué diferencias psicológicas existen entre el duelo por un aborto espontáneo y un aborto provocado? ¿Sufren ambas situaciones de trastornos postraumáticos?
Otra vez, muy buena pregunta. Es muy interesante ver que, por ejemplo, yo hablo a nivel España, ¿no? En España cada vez más es más común que se den pues, situaciones en que madres que tras perder un hijo por un aborto involuntario, por un aborto espontáneo, pues recalquen el que quieren registrarlo a nivel civil, ese hijo perdido, aunque tenga 10 semanas, aunque el feto tenga 10 semanas, o que quiere que se le reconozca, ¿no? Porque dicen, ostras, es mi hijo, ¿no? Y yo sufro el duelo como si pierdes un hijo de un año, de 10 años o de 13 años, ¿no? Entonces, por estas mismas situaciones, hay un estudio muy interesante que se hizo en 2017, que todo esto luego lo compartiré con vosotros para que quien quiera pueda leer la bibliografía, ¿no? Donde se compara el trauma de estrés postraumático y trastornos depresivos en mujeres con un aborto espontáneo y mujeres con un aborto provocado. Y lo que se ve es que es verdad que las dos sufren, ¿por qué? Porque han perdido un hijo, y es un hijo, no es un hijo en potencia, sino un hijo real, pero que las que es provocado, el trastorno de estrés postraumático es más común que se dé, y que luego los trastornos depresivos pueden llegar a tener una depresión más severa y pueden tener dos trastornos a la vez, ¿no? Que es el del trauma de estrés postraumático con una depresión. Entonces, también esto indica, ¿no?, que al tú haberlo provocado o haber consentido, ¿no?, puede ser mucho más grave. Y es más, lo que se da en la mujer que ha abortado es que tiene una desconfianza luego total en sí misma, en los médicos y también normalmente luego en el que es su pareja o su familia que les ha llevado a abortar.
Wow. Yo tengo 18 años también en este campo de sanación posaborto. Desafortunadamente yo tuve 3 abortos. Y bueno, yo comparto mi testimonio, los trastornos o el síndrome posaborto, y todavía tengo secuelas, todavía yo sufro algunos de los síntomas. Obviamente el Señor me ha sanado, obviamente ya tengo una bella familia y bueno, hay esperanza y alegría, pero todavía de vez en cuando yo sufro lo que es el síndrome posaborto, ¿no? Y bueno, muchas mujeres y hombres me escriben en mensajes privados a través de mis redes sociales. Pero yo quería compartir, María, el día de hoy, un mensaje de un esposo anónimo. No vamos a exponer su identidad. Un esposo frustrado porque su esposa tuvo 2 abortos en el pasado. Y bueno, él me escribió pidiendo un consejo, ¿no? Cómo ayudarla en este proceso de sanación. Y voy a leer lo siguiente. Buen día, Patricia. Quería contarte algo muy particular. Cuando éramos novios, mi esposa me contó con mucho dolor que hace un par de años atrás, en su relación anterior, se había practicado 2 abortos mediante pastillas y que desde entonces no volvió a ser la misma, que perdió el sabor y el sentido de la vida, a pesar de que lo hubo confesando no una, sino varias veces en el sacramento de la penitencia. Muchas veces me reprocha de que yo me quejo de porque tiene mal humor constante, malos tratos y falta de motivación, alegando que a sabiendas de lo que le pasó, decidí quedarme con ella habiendo podido elegir a alguien mejor. Qué lamentable no puede ser como otras chicas, naturalmente más alegres. Y que en vez de ayudarla, le reprocho eso. Según tu experiencia, ¿qué puedo hacer para ayudarla en este proceso tan doloroso? María, ¿cómo el aborto afecta la relación de pareja, el matrimonio y también la relación con los hijos? Y tomando este ejemplo de este esposo frustrado, ¿cómo un esposo puede ayudar a su esposa que tal vez haya tenido abortos antes del matrimonio en el proceso de sanar esta herida?
Bueno, primero de todo agradecer a esta persona, aunque sea anónima, ¿no? por su valentía, por compartir este testimonio. Yo lo primero que me venía, ¿no? es una tarea difícil, ¿no? Porque al final lo que más cuesta a uno es perdonarse a sí mismo. Como tú bien has dicho, Patricia, hay esperanza, ¿no? Y yo también algo que defiendo mucho con este trabajo, después de haber entrevistado a bastantes mujeres, es que no, ellas no son ni asesinas, ni alguien malo, que se merece lo peor, no. Son víctimas y que muchas veces es culpa nuestra que no hemos estado ahí para ayudarlas. Porque yo muchas veces, después de conocer a estas mujeres, pienso es que si yo hubiese estado en tu situación, vete tú a saber lo que yo hubiese hecho, ¿no? O sea, lo primero de todo, yo lo que le diría es no juzgarla y tener paciencia, ¿no? Porque ella al final no se puede dar lo que no tiene. Muchas de estas mujeres, por desgracia, han sido deshumanizadas en sus previas familias, ¿no? O previas parejas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es que ella sepa con sus actos de que la quiere tal como es y que no quiere cambiarla, ¿no? Porque ella, en ese amor genuino, ella luego podrá quererse a sí misma y podrá perdonarse, que es una tarea primero de muchos años, ¿no? Por eso también creo que sin paciencia. También yo recomiendo pues terapia, ¿no? Porque hay cosas que uno solo no puede gestionarlos. Y por último también que estas batallas se ganan de rodillas. O sea, estudio psicología, creo que decir que soy psicóloga son aún palabras mayores, me queda muchísima experiencia, pero yo también me doy cuenta, ¿no? A medida que pues voy hablando con gente, de que solo Dios salva, que no somos salvadores, que solo Dios salva, que es tierra sagrada. Entonces yo animaría mucho a este marido, ¿no? Primero a rezar por su mujer y lo segundo a quererla con actos concretos, ¿no? Es decirle cosas pequeñas de qué guapa estás, el que tengan tiempo de la calidad, el que la escuche sin juzgarla, ¿no? Que es muy difícil y que sobre todo que le haga ver, ¿no? Que a esta mujer que tiene valor y que su valor no cambia aunque haya abortado, ¿no? Sigue siendo valiosa, importante y que tiene, pues, ese año jubilar, ¿no? Pues hay mucha esperanza aún en su vida y que lo mejor está por venir.
Yo, estando en este campo, sanación posaborto, bueno, yo fui parte del staff del Viñedo de Raquel y también incluso en estos retiros, varios esposos, ¿no? Acompañaron a sus esposas a sanar en esos retiros, esposas que habían tenido abortos de otras parejas en el pasado. Y es muy bonito cuando juntos pueden caminar en este proceso de sanación. Y, por ejemplo, en mi caso, mi marido, pues no es el padre de mis 3 hijos abortados, pero mi marido, cuando nos casamos, espiritualmente adoptó a mis hijos, que con la esperanza, yo sé que están en la gloria del Señor, pero mi esposo aún ahorita en estos tiempos me ayuda mucho con mi proceso de sanación porque aún sigo sanando este duelo, ¿no? De haber tenido 3 abortos. María, ¿por qué crees que algunas mujeres experimentan después de un aborto un profundo sentimiento de culpa y otras no? ¿Crees que las que no lo demuestran, crees que es una forma de negación?
Mira, esto es muy interesante. Muchos de los estudios, ¿no? Un manual que yo recomiendo muchísimo, que lo voy a enseñar, luego me ha dicho vuestro productor que lo compartirá con el resto, que es este, que es Mujeres Silenciadas, ¿no? Que está hecho por 2 psiquiatras de Estados Unidos, Burke y Reardon, que es yo creo que el más completo hoy en día y el más, digamos, científico, ¿no? Entonces es cierto que los estudios demuestran que muchas veces la mujer que ha abortado después de un aborto puede sentir hasta alivio, es decir, porque lo que expone el embarazo inesperado no es, lo que expone el embarazo inesperado es los problemas que ya existían, como puede ser situaciones de violencia dentro de la pareja, como puede ser pobreza, como puede ser pues malestar incluso emocional, ¿no? Entonces, al haber abortado y haberse quitado este problema de encima que creen que es el embarazo, hay cierta alivio al principio. Pero luego, ¿qué pasa? Luego pasan los meses y los años y siguen estando en estas relaciones de violencia, siguen estando en situaciones precarias. Y los problemas reales que no son en el embarazo siguen estando. Y ahora se les añade el haber perdido un hijo. Entonces, no, que también es cierto que no toda mujer que aborta desarrolla un trauma. Es igual que, por ejemplo, que toda mujer que tiene un accidente de coche no luego acaba desarrollando un trauma, pero sí que acaba afectando. Es decir, un hijo es para siempre y un aborto también es para siempre. Porque al final el hijo sigue existiendo. Y la única manera de sanarlo es primero reconocer qué es el aborto y segundo volver a humanizar y recuperar el vínculo con tu hijo, que es lo que hace Proyecto Raquel y un montón de asociaciones que acompañan en este trauma. Entonces, es verdad que también hay muchas mujeres que han abortado que están haciendo como una batalla, ¿no?, de idealizar el aborto. También lo vemos en series, lo vemos en Instagram. Entonces no puedo hablar por todas, pero lo que yo sí que estoy segura es que estos síntomas se desarrollan de otra manera. O sea, por ejemplo, yo algo que analicé también es las estadísticas de salud mental de España, ¿no? Y veo que en mujeres, al menos en España, hay mucho más trastorno depresivo que en hombres. Entonces, no digo que solo sea el aborto, habrá más factores, pero hay algo que no está funcionando y el aborto no está liberando de los problemas reales, ¿no? Y un testimonio que a mí me ayudó mucho a ver esto y que lo comparto en la web y que me fascina esta mujer es el de Noelia, que abortó, bueno, tuvo 8 abortos. Y ya cuenta, 7 de los 8 abortos me los hizo el médico y nunca me preguntó qué me pasaba y estaba en una relación totalmente abusiva. Entonces, yo creo que muchas veces los síntomas sí que se dan y que el aborto muchas veces es la punta del iceberg de un problema mucho más grande. Entonces, es por eso que a lo mejor no se refleja de manera directa el trauma.
María, ¿por qué crees que las mujeres, aún practicando la fe católica y, bueno, conociendo la misericordia del Señor, mujeres que han confesado el pecado del aborto, no se pueden perdonar? Eso me pasó a mí. ¿Pero por qué crees que ellas, conociendo que Dios perdona, que Dios es misericordioso cuando realmente te arrepientes de todo corazón, ¿por qué no se pueden perdonar aún?
Yo, es verdad que no quiero ni ser reduccionista y que aún me queda mucho para aprender y estudiar, ¿no? Pero lo que me doy cuenta, ¿no?, después de haber entrevistado a estas mujeres de, pues, mi propia vida o de amigas, ¿no?, que han pasado por otras cosas difíciles, me doy cuenta que el hombre primero es un misterio para sí mismo y que somos complejos. Es decir, ¿verdad?, todo es mucho más sencillo, pero nosotros somos complejos, ¿no? Y yo creo que con psicología no podemos reducir todo a algo puramente lógico hormonal o puramente espiritual, ¿no? Somos complejos, somos unidad y somos misterio. Entonces yo creo que muchas veces nos cuesta, lo que más cuesta a todo ser humano es perdonarse a sí mismo, ¿no? Y yo creo que también al final lo que más cuesta es abrazar nuestra propia miseria. Ya no solo con el aborto, sino en general al ser humano cuesta aceptar, ¿no? Todos queremos vernos como los mejores del mundo. Y cuando descubrimos que somos pecadores, que el pecado original está en todos, no queremos verlo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que pedirle mucho a Dios el don de la paciencia y que nos sepamos mirar con misericordia y que esto es un don que viene de arriba y que al final también yo creo que muchas de estas mujeres que consiguen perdonar a sí mismas es porque tampoco han tenido experiencia de un amor genuino real. Algo que me fascinó al estudiar este trastorno, o sea, el trauma de estrés postraumático, perdón, por aborto, hay un doctor, un psiquiatra en Canadá, doctor Nate, sacó un libro, Deeply Damaged, que también lo compartiré con ustedes, donde él se da cuenta, atendiendo a estas mujeres, que muchas de estas mujeres habían sido maltratadas por sus propias madres antes de abortar y que hay como una relación directa entre cómo tú has vivido tu relación con familia con que después abortes. Es decir, si a ti te han deshumanizado siendo pequeño, es mucho más fácil que tú llegues a deshumanizar el hijo que llevas dentro, ¿no? Entonces yo creo que también, aparte de pues, sanar la herida de aborto, también yo pues, preguntaría a estas mujeres, ¿no?, cómo ha sido su experiencia con sus familias, con sus parejas, con sus amigos, ¿no? Porque a veces si no se experimenta un amor genuino, humano, sano, es muy difícil que tú te lo puedas dar a ti misma. Entonces yo creo que también muchas veces para sanar, aparte de pedir fuerzas al de arriba, es tener buenos vínculos. Porque teniendo buenos vínculos es como puedes seguir adelante. Somos seres sociales, necesitamos del otro. Hay un libro muy bueno también en filosofía que se llama de McIntosh, que somos animales racionales y dependientes. Yo enfatizaría mucho, estamos en la era de la razón, pero no en la era de que no somos autónomos, necesitamos del otro. Entonces yo enfatizaría mucho a estas mujeres que creen, vayan a buenas comunidades, como es Proyecto Raquel, a la iglesia, ¿no?, a encontrar gente que realmente la quiera por quien es, no por lo que hace, y la pueda ayudar. Que realmente existen hombres buenos que las van a querer y las van a ayudar. Entonces yo enfatizaría mucho la parte del vínculo y la comunidad para poder uno luego perdonarse a sí mismo.
¿Por qué, María, es hablando del sanación post-aborto de las terapias, por qué es importante asistir a estas terapias después del sacramento de la penitencia? Sabemos que, bueno, que el sacramento de la penitencia nos absuelve del pecado del aborto, ¿no? Pero bueno, ¿la terapia qué hace para la persona que está herida del aborto? Tenemos 2 minutos antes de terminar el programa.
Perfecto, perdón que hablo mucho. Mira, es importante al final porque, primero de todo, yo también creo que es esencial, ¿no?, la parte espiritual. O sea, hay una tendencia en psicología en negar que somos espirituales también, y lo somos, y es importante cuidarlo, ¿no? Pero también solos no podemos. Necesitamos a alguien que nos ayude a, pues, ir adentro, ¿no? Porque, ya, como repito, o sea, yo lo que me di cuenta estudiando lo del aborto es que es la punta del iceberg de un problema mucho más grande. La mujer que aborta, nadie quiere abortar. O sea, hay muchos factores previos, ¿no? Entonces, en esos daños previos también necesitas a alguien que te ayude a reconocerlos y te ayude a perdonarte a ti misma. Entonces, yo creo que es importante esta terapia porque te ayuda a sanar, te ayuda a tener un apego bueno y te ayuda a verte realmente como eres, ¿no? Como alguien con valor y como alguien con dignidad, ¿no? Que el aborto no quita tu dignidad. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Y sí, luego te ayuda a recobrar el sentido de vida.
Sí, claro. Es que el aborto no solamente daña el espíritu, sino te daña emocionalmente, mentalmente.
Exacto.
Sí, entonces necesitamos seguimiento para sanar todas esas áreas, exacto, de nuestro ser. Y bueno, ¿cómo las, exacto, personas se pueden comunicar contigo, María, para apoyar tu ministerio o si quieren contactarte?
Pues nada, yo compartiré imagino que luego abajo del vídeo de YouTube estará mi correo, también la web con los testimonios. Y os animo a aquellas mujeres, ¿no?, que realmente, pues, estéis en proceso de sanar o que os sintáis llamada a compartir vuestro testimonio, a compartirlo, porque creo que vosotras realmente, pues, seréis la que acabéis con el propio aborto, ¿no? Al final vosotras tenéis la voz más que nadie, ¿no?, de ver que el aborto no libera, que no es un derecho y que sobre todo diría que hay sanación, que no tengan miedo a pedir ayuda, que estamos ahí. Muchas gracias por esta oportunidad.
No, gracias, María, a ti. Y amigos, nosotros también tenemos nuestras redes sociales personales. Informe Provida, tenemos una página de Facebook donde también vamos a compartir toda la información de María Blanc y todo su trabajo sobre el estrés postraumático en las mujeres que han tenido un aborto. Y también tenemos nuestra página y cuenta de Instagram y su servidora Patricia Noval. También tengo mis redes sociales personales donde me pueden seguir por Facebook y por Instagram. Bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a rezar por María Blanc y todo este lindo trabajo que ella está logrando, ayudando a estas mujeres a sanar la herida del aborto. Que Dios me los bendiga siempre y recuerda que todos los católicos somos pro vida.